La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Probablemente seamos la única especie que fabrica cosas que aparentemente no sirven para nada. Jordi Agustí, paleontólogo, coautor de La evolución sin sentido.
Un congreso que reúne en Bilbao a arqueólogos, paleontólogos y antropólogos de la Universidad del País Vasco nos da la oportunidad hoy de traer al programa a uno de los codirectores del yacimiento de Atapuerca, una de las personas, por tanto, que mejor conoce las investigaciones que se desarrollan sobre el pasado de las especies que nos precedieron en nuestro género. La capacidad del lenguaje y de crear un simbolismo concretamente en torno a los miembros de la comunidad fallecidos son los temas de los que nos va a hablar hoy José María Bermúdez de Castro. Además, nos visita el matemático Raúl Ibáñez, como cada dos martes. Nos va a explicar en qué consiste la paradoja de Simpson. A la hora de valorar los datos de una estadística, puede ocurrir que exista un conflicto entre lo que nos dice la intuición, lo que nos dice la intuición que debiera ser, y la realidad que nos muestran las matemáticas. Con varios ejemplos lo vamos a entender seguramente. Además, Raúl nos dará la solución del enigma que nos planteó hace dos semanas, lo recordamos, el enigma de la caja de galletas, y sabremos quién se lleva hoy el premio. Pero antes, nuestro primer destino es el Museo Eureka, el Museo de la Ciencia situado en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia, donde este viernes haremos en directo la mecánica del caracol. Como coanfitriona, Elena Rosales, arratsaldeón, Elena.
Arratsaldeón.
Espero que me tengáis preparado, bueno, por lo menos una mesa, unas sillas.
Y, bueno, todo el material técnico necesario.
Y los micros.
Este maravilloso sistema que es el AEQ, la línea RDSI. Bueno, los amigos de la mecánica no saben la logística que se mueve alrededor de este sonido que se emite por las ondas y que luego hace que estemos en todas las casas y nos tengan justo al lado, ¿no? Nos tengan como que estamos sentados a la mesa con ellos, ¿no? Hay toda una tecnología y este viernes pues vamos a montar toda esa infraestructura pues para recibir a la mecánica del caracol, pues porque vamos a inaugurar una nueva sección.
Porque estáis de enhorabuena.
Sí, estamos en capilla en este momento porque la inauguración va a ser el viernes y por eso va a ser el programa aquí el viernes, pero estamos en esos nervios previos a cualquier acontecimiento en un núcleo familiar, porque al final en Eureka pues somos un grupo reducido de personas. Pues los amigos de la mecánica del caracol ya conocen, aparte del equipo, a mis compañeras, a Eidoya, a la Wright, pero también hay otras personas detrás y estamos todos como cuando va a ocurrir algo en casa, ¿no? Entonces, andamos todos nerviosos con los preparativos de último momento y bueno, también contentos porque de alguna manera se culmina el trabajo de casi cuatro años de parte del equipo de Eureka, de contenidos, de mantenimiento, el equipo técnico que ha hecho una producción propia y bueno, pues que todo va a culminar el viernes con la inauguración de esta nueva sección a la que hemos llamado Plastination.
Nos tienes en ascuas.
Plastination. En inglés para no tener que hacer...
Plastination.
Plastination, sí. Plastination escrito y Plastination a la hora de decir, porque claro, al final como somos plurilingües, pues la técnica es como muy, muy novedosa y muy, muy nueva, pues bueno, viene a completar parte de la exposición que ya inauguramos el año pasado y que los amigos de la mecánica del caracol ya conocen, que es la de Tú, la de POM, que tiene una sección dedicada al cuerpo humano y la de poner a prueba nuestras capacidades, y que bueno, pues que completamos en este momento con una parte de anatomía comparada que bueno, pues que ahora no puedo destripar. Como tienen que comprender que esto es como el traje de la novia.
Además,
no puedo contar cómo es el traje antes de que lo vean.
Además, la palabra técnica es destripar.
Sí, sí.
Por ahí van los tiros, en destripar cosas.
Bueno, podemos decir que es un, digamos, es un ejercicio de realidad. Una de las cosas que nos ha hecho reflexionar a lo largo de estos años, viendo de cosas que Eureka no tenía, pues se refería a ese conjunto de piezas originales, ¿no? Parece que los museos, pues una de las cosas que también tienen que tener, ¿no?, para considerarse también museos, es la parte de pieza original, ¿no?, pieza única y original. Bueno, pues esta parte, de esta sección de Eureka va a contar con piezas únicas y originales, y yo, vea, para que se hagan los amigos de la mecánica una idea, les voy a poner un ejercicio. Venga. Voy a pedir que todo el mundo coja un lápiz.
¿Vale?
Un lápiz, boli,
estamos
o lo que sea.
Todo el día haciendo sorteos. Venga, vamos
no,
a ver.
No, sorteos no,
¿regalamos?
No va a ser un sorteo. No va a ser un sorteo, sino voy a pedir que dibujen un corazón.
Venga.
Y entonces todo el mundo vamos a dibujar un corazón, pues tal y como creemos que es un corazón. Y yo estoy segura de... Ya hemos dibujado todos el corazón,
sí,
el
sí.
Técnico también, Eva, tú también.
Yo
hemos
sí.
Dibujado todos el corazón. Bueno, estoy segura de que ese corazón que hemos dibujado tiene... si lo dividiésemos por la mitad, en sentido, digamos, longitudinal,
sí.
Hacia lo largo, tendría una parte que sería un triángulo tipo pañuelo de abuela, ¿sí?, sobre el que hemos puesto encima una B, más o menos, ¿no? Y eso sería más o menos el corazón que hemos dibujado. Pues ese corazón que hemos dibujado y que representa el amor y todos esos valores que están en lo simbólico, cuando hablaba hasta el principio del programa, los corazones no son así.
¿Qué va?
Ni se les parecen.
Ni de lejos.
Ni de lejos.
Están llenos de tubos.
Están llenos de tubos y parecen más una patata que cualquier otra cosa. Bueno, pues en nuestra exposición, en esta exposición que abrimos y que vamos a abrir el viernes, fundamentalmente lo que vamos a hacer es ver la realidad. O sea, hay veces que hemos tenido acceso a información visual, hemos tenido acceso a información documental, pero no hemos visto pieza original en anatomía, ¿no? Hemos podido ver muchas autopsias virtuales, hemos visto en televisión muchísimas cosas, pero no hemos visto cosas reales, ¿no? Y entonces, en esta parte de la exposición vamos a contar con piezas reales, vamos a ver corazones humanos de verdad, vamos a ver órganos de verdad, vamos a ver un montón de elementos, que ahora no voy a contar exactamente todos los que tenemos, pero que la diferencia va a ser en un ejercicio de realidad. Vamos a poder aprovechar la anatomía comparada, el jugar con distintos órganos animales para comprender mejor cómo es el nuestro, ¿no?, y entender un poquito más en ese proceso de evolución cómo somos. Y muchas veces lo idealizados que están cuando dibujamos y cuando nos hacen un esquema en el cole o nos ponen un grafismo en un libro de texto, dices... Eso y la realidad no se parecen en nada.
No.
Es decir, que hay veces que buscamos más el colorín y qué bonito queda, y cuando ves el original dices, pues yo si lo veo por ahí lo habría descartado. Vamos, no habría, yo no sé si habría sido capaz de identificar un corazón si no es por dónde está colocado.
Ya. Bueno, la cuestión es que el museo, lo has mencionado antes, inauguró hace poquito, en diciembre de 2012, la sala también muy plurilingüe, Sutubuju.
Sí.
Y bueno, pues con esta sala disteis también un paso importante de cara a mostrar cuestiones relacionadas con las ciencias de la vida. De manera que un museo tecnológico, que estaba muy centrado en temas de física, de química, de ciencias experimentales, pues se lanzó también al mundo de la biología, lo cual nos ha abierto una puerta muy interesante de conocimiento.
Sí, de alguna manera va con la forma de ser del museo, ¿no? El museo es bastante ecléctico en su forma de, en su concepción, de tal manera que todo el conocimiento que de alguna manera está saliendo a la sociedad, creemos que es importante que podamos hacer de transmisor o podamos hacer de lugar de transmisión o lugar de interpretación o lugar donde eso se hace comprensible. Y entonces, a medida que las ciencias de la vida van evolucionando, porque lo que en este momento en medicina, en biología o en temas de nanogunes, ¿no?, en niveles nano se están haciendo, hace 10 años eran impensables, ¿no? Entonces creemos que es importante que la sociedad, digamos, no se quede atrás, ¿no? La ciencia, digamos, avanza y necesita de alguna manera de nuevos lugares donde hacerse comprensible, ¿no? Porque es que si no puede llegar un momento, Eva, en el que nos propongan cosas inverosímiles y seamos capaces de decir que sí, ¿no? Y dices, bueno, pues para poner ese punto de realidad es para lo que museos como el nuestro pues pueden hacer una labor de intermediación, y donde, bueno, pues intentamos con, digamos, hacer hacer asequible y cercano. No podemos respetar, no podemos amar aquello que no conocemos, ¿no? Y entonces, vuestro programa, el de la mecánica del caracol, tu programa es un programa de divulgación precisamente por eso, ¿no? Porque lo que se hace propio y nos lo explican y se hace nuestro es más fácilmente asumible que cosas que están muy lejanas, ¿no? Pues uh-huh. En ese sentido, el museo, pues bueno, en este caso metiéndonos en el corazón de la anatomía, pues bueno, vamos a sacar una nueva sección que estamos seguros que a la gente no le va a dejar indiferente.
Seguro que no.
Y que el viernes además haremos una visita virtual radiofónica, lo vamos a contar, que si los amigos de la mecánica se quieren acercar hasta Eureka y ver a Eva con los cascos puestos ahí haciendo el programa en directo, pues van a ser bienvenidos de 4 a 5 de la tarde, pues los que se quieran acercar a Eureka podrán vernos allí en pleno directo y uh-huh. cómo se hace un programa en exterior, por ejemplo.
También, ¿no? También, vamos a destripar también eso. Por cierto, Elena, me da la sensación de que si tú y yo seguimos hablando 3 minutos más, sí. Vas a acabar contándonos.
No puedo, porque me matan. No puedo. Es como contar el traje de la novia, pensaros. Por eso. O sea, yo quiero transmitirles a los amigos de la mecánica del caracol el nerviosismo, la ilusión, las ganas que este equipo de Eureka Ciencia Museo está poniendo en esta exposición y que, bueno, que esperamos luego que todas esas ilusiones sean también, digamos, reconocidas por la gente, pues visitándonos, pues tenemos puentes pendientes, hay espacios donde podemos acercar y es un buen motivo para acercarse a Eureka.
Desde luego. Siempre es una buena excusa, pero a partir de este viernes hay un motivo más, que es esta nueva sala, Plastination. Creo que nos has dado ya algunas pistas y
sí, no vamos a ver corazones del Corte Inglés, vamos a ver corazones de verdad.
Lo dejamos ahí, Elena, porque vale. Ya te digo que si te tiro de la lengua un poquito más...
No, hasta aquí puedo leer, no puedo leer más.
Pues lo dicho, el viernes estaremos de 4 a 5 de la tarde en el Museo Eureka contando la visita virtual que habremos hecho previamente de esta nueva sala de uh-huh. Plastination. Y bueno, pues de todo lo que se tercie, Elena.
Por supuesto, porque vamos a tener invitados también interesantes, pues gente que trabaja este tipo de técnicas y que, bueno, significa un avance a nivel museístico y también a nivel de interpretación, ¿no?
Uh-huh. Y las chicas de Eureka, que estarán por allí también, que otra cosa no, pero hablamos mucho todas.
Bueno, como tiene que ser, ¿no? Y los amigos de la mecánica nos escuchan y yo creo que con mucho cariño, además.
Gracias, Elena. Hasta
un beso,
el viernes.
Agur.
De Ciencia y Tecnología de la UPV está celebrando desde ayer en Bilbao el Congreso El Cuaternario en la Región Pirenaica Occidental, Investigación Multidisciplinar. Un encuentro de trabajo en el que se reúnen los grupos de prehistoria de la Facultad de Letras de Vitoria y los grupos de paleontología y de antropología física de la Facultad de Ciencias de Leioa. Entre los temas que se están exponiendo y que forman parte de investigaciones de la Universidad del País Vasco, encontramos trabajos sobre medio ambiente y adaptación humana, sobre simbolismo y mundo funerario, sobre explotación de recursos y tecnología, siempre con el objetivo puesto en nuestro entorno, en la región pirenaica occidental. Bien, pues hoy el conferenciante invitado para abrir la sesión ha sido José María Bermúdez de Castro, coordinador del programa de paleontología de homínidos en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Su conferencia ha tratado sobre el simbolismo y rituales funerarios en la prehistoria. Con él hemos podido charlar esta mañana sobre un tema apasionante que toca algunas de las cualidades que hasta no hace mucho se consideraban exclusivas de nuestra especie. Cualidades como el lenguaje o como la capacidad simbólica que lleva a pensar en una vida más allá de la muerte. Bien, pues esta ha sido nuestra conversación. José María Bermúdez de Castro.
Pues mira, nosotros estamos barajando la posibilidad de un ritual funerario en la cima de los huesos de la Sierra de Atapuerca, ¿no? Bien, esta es una evidencia que ha sido contestada por la comunidad científica. Yo creo que el 98% no creen en este posible ritual. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo la hipótesis con la esperanza de que en el futuro pues se sigan encontrando yacimientos que tengan situaciones similares. Esto, la historia es muy terca y nos dice que, por ejemplo, yacimientos o lugares como Altamira y demás no han sido comprendidos hasta que no han aparecido otros lugares similares en el planeta, ¿no? Entonces, la Sima de los Huesos es un yacimiento excepcional y es posible que en el futuro se puedan encontrar lugares parecidos donde haya evidencias similares a las que encontramos allí. Esto no quiere decir que tengamos razón, sino simplemente que es una hipótesis de trabajo que nosotros estamos manteniendo, sencillamente porque los homínidos encontrados en la Sima de los Huesos están relacionados con los neandertales. Los neandertales sí enterraban a sus muertos, y estas son las evidencias más antiguas, generalizadas y ya socializadas que se conocen en la prehistoria, igual que la de Homo sapiens, y por tanto pensamos que esto tiene un origen. ¿Dónde buscar ese origen? Desde luego en las poblaciones ancestrales de los neandertales. La Sima de los Huesos, que puede tener 400, 450 mil años como mucho, pues no está tan lejos de los neandertales, así que aquí podríamos encontrar en estas fechas tan antiguas, quizá las evidencias más antiguas, por lo menos en Europa, de rituales funerarios o relacionados con la vida después de la muerte.
En la comunidad científica, entonces, donde sí hay un consenso generalizado, existe ya este consenso, es en el caso de los neandertales. ¿Cuáles serían los casos más antiguos datados en este sentido de rituales funerarios?
Pues mira, yo creo que aproximadamente unos 50, 60 mil años ya tenemos evidencias muy claras de enterramientos neandertales. Yo he mencionado, por ejemplo, el yacimiento de Sanidar en Irak, el actual estado de Irak, en el que se basó la escritora Jean Awell para su libro El clan del oso cavernario, en la que la tumba, por ejemplo, la número 4, pues aparece un esqueleto rodeado de polen, y pensamos que ese polen, esa acumulación inusual de polen, supone la ofrenda de flores, ¿no? Obviamente, parece una conclusión bastante, bastante clara, ¿no? Es decir, los neandertales ya enterraban a sus muertos con rituales muy parecidos a los que utilizamos en la actualidad.
¿Y qué otros ejemplos de simbolismo funerario podemos encontrar en el caso de los neandertales?
Bueno, los neandertales fundamentalmente es el dejar el cuerpo en un lugar, desde luego al amparo de carroñeros, igual que en la Sima de los Huesos de Atapuerca también, ¿no? Es decir, que sería una similitud muy clara, ¿no? Y en lugares, protegidos, y desde luego pues haciendo un agujero en el suelo donde poder dejar al cadáver, ¿no? Eso es lo más sencillo posible, ¿no?, que podemos encontrar en enterramientos, incluso en la especie humana actual.
Con la extensión precisamente de la especie humana actual, de los cromañones, en este caso, unos miles de años después de estos ejemplos neandertales que nos ponías, ¿el simbolismo se advierte que va variando o evoluciona, por así decirlo, de formas más sencillas, muy similares a las de los neandertales?
Bueno, aquí ya aparece, en el caso de Homo sapiens, aparece un elemento nuevo, que es en dejar objetos cada vez más complejos junto con el difunto, ¿no? Ya la idea de la vida después de la muerte ya se ha extendido, es mucho más fuerte, mucho más potente, y entonces pues al difunto hay que dejarle algo para que en la vida siguiente que va a tener, pues tenga los elementos necesarios para poder seguir viviendo, ¿no? Y desde luego pues son clarísimos los casos ya incluso pues de los faraones en Egipto, o de, qué sé yo, de los aztecas, o de otras poblaciones también de la misma antigüedad, en las que la complejidad de objetos dejados, pues además está relacionada pues con la categoría o la jerarquía que tiene el difunto, ¿no? Pero insisto, en la Sima de los Huesos hay un objeto que en nuestra humilde opinión tiene un significado también simbólico, es un objeto dejado allí, ¿no? Es decir, que por una parte preservación de cadáveres, por otro lado dejar un objeto, ¿no? Ambas cosas en un momento determinado de la historia de la humanidad han tenido que aparecer, y ambas cosas suceden en la actualidad, suceden en poblaciones de hace 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años. Por tanto, su uso se ha generalizado, pero tiene que tener un origen, sin duda.
Estamos hablando de prácticas funerarias en diferentes especies, pero volviendo al origen, en algún momento hubo una especie o una comunidad que hizo una construcción mental, que es pensar en que existe vida después de la muerte. Ahí está el origen de todo.
Sí, efectivamente, es lo que he mencionado, ¿no? Es decir, ¿cómo surge todo esto, ¿no? Pues hay que construir una serie de elementos en la mente que surge de toda la la actividad cerebral y en la que hay que construir pues varios elementos, ¿no? Primero, el que existe una vida después de la que tenemos en la actualidad. Eso está claro. Segundo, un lugar donde tienen que ir esos difuntos, que es distinto al planeta donde vivimos. Y en tercer lugar, unos entes superiores, los dioses o el dios, dependiendo si es monoteísta o politeísta, que son los que van a regular el lugar donde van a ir estos individuos que viven en la Tierra y que generalmente pues es un lugar bueno o puede ser también un lugar malo si no han cumplido una serie de requisitos. Es decir, es una construcción muy, 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 muy compleja para llegar hasta todos los símbolos y todos los rituales funerarios que tenemos en la actualidad.
Exactamente, es una construcción mental que existe en la actualidad y que vemos que hemos heredado de especies que nos precedieron. Las especies que nos precedieron, o la primera en todo caso que realizó este tipo de ideario, de imaginario, y que empezó incluso a aplicar estos rituales funerarios, debía ser entonces capaz de hablar, ¿podemos presuponer?
Sí, por supuesto, ¿no? El tema del lenguaje yo creo que cada vez lo vamos teniendo más claro. El lenguaje ha tenido una relación muy fuerte con el tema del simbolismo, claramente, ¿no? Y bueno, aunque no tenemos posibilidades casi anatómicas de poder demostrar si los neandertales hablaban o otras especies hablaban, sí, por lo menos he mencionado también un trabajo que se ha realizado dentro de nuestro equipo, un compañero nuestro, Ignacio Martínez Mendizábal, que ha liderado un trabajo para estudiar el oído, es decir, en qué frecuencias escuchaban los humanos, por ejemplo, de Atapuerca, ¿no? Y está trabajando en otras poblaciones, ¿no? Y esas frecuencias son las mismas que las nuestras, es decir, los audiogramas que han podido reconstruir a partir de los huesecillos del oído medio de estas poblaciones se superponen a los nuestros, con lo cual quiere decir que escuchaban en las mismas frecuencias. Esto no significa que se haya demostrado que hablaran, pero por lo menos sí que había una comunicación en la corta distancia, que es lógico porque a partir de un cierto momento los humanos hemos vivido en sabanas, hemos vivido en zonas abiertas, en las que ya no vale gritar, lo que vale es comunicarse en la corta distancia con una frecuencia, con unos decibelios necesarios para poder realizar comunicación y por tanto muy probablemente está relacionado con el lenguaje.
En el caso de estas investigaciones tienen que ver con la investigación del oído. ¿El aparato fonador podrá ser también otra futura investigación en Atapuerca?
Bueno, se está intentando y se lleva intentando en otros yacimientos durante muchísimos años. Hay muchos investigadores que han trabajado sobre el aparato fonador y que han ido arrojando la toalla poco a poco porque han visto que es muy difícil poder llegar a determinar si una persona o un individuo de una población de una especie antigua podía hablar, sencillamente porque los elementos blandos desaparecen, no fosilizan y lo que nos queda pues no es suficiente, ¿no? El hueso de hioides relacionado con la lengua, pues tampoco la forma, sí, pero con eso no puedes determinar mucho más. Ha desaparecido la laringe, la faringe, todas estas partes blandas, cartilaginosas, desaparecen, que son las que nos podían llegar a decir si una persona podía hablar o no podía hablar, ¿no? Es muy complicado. La angulación de la base del cráneo, son cosas que se han ido ensayando, pero que al final pues han ido poco a poco fracasando, no han servido para esto, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil. Incluso algunos investigadores pues han utilizado moldes endocraneales de los cráneos fósiles que se han encontrado, bien sea con siliconas o con métodos un poco más que ya están en desuso, ahora se utilizan los elementos digitales, ¿no? Los programas digitales, ¿no? Pero aún así con esto tampoco pueden llegar a determinar si, por ejemplo, las áreas de Broca y Wernicke, que están directamente implicadas en la construcción y en la comprensión del lenguaje, pues tampoco se puede saber con exactitud, ¿no? Así que yo creo que la línea de investigación del oído pues me parece muy interesante, se está siguiendo y con eso pues podremos determinar alguna cosa más. También es cierto que el registro arqueológico nos da pistas, ¿no? Si tú ves herramientas y ves cosas muy complejas, como por ejemplo las jabalinas encontradas en el yacimiento de Schöningen, en Alemania, que se han encontrado en una mina de lignitos, pues encuentras lanzas hechas en madera, que es una cosa muy excepcional, que tienen una construcción técnica increíble, ¿no? O sea, con una tecnología, por ejemplo, el centro de gravedad está en la parte, el tercio anterior de la jabalina, y esas jabalinas se pueden arrojar por los atletas actuales, bueno, réplicas de esas jabalinas, a 70 metros de longitud, ¿no? Que está como a 30 metros del récord mundial. Quiere decir que son lanzas con una tecnología realmente fantástica. Si no tienes un lenguaje que te permite explicar a tus hijos o a tus parientes más pequeños cómo se puede construir esto, pues es muy, muy difícil, ¿no? Solamente por imitación no es posible. ¿Cómo le puedes decir, cómo puedes expresar a otra persona que el centro de gravedad es lo que te va a permitir lanzar la lanza más lejos y poder capturar una presa? Claro, todo esto, sí, el registro arqueológico nos está diciendo aquí hay una transmisión de conocimiento, y esa transmisión de conocimiento no siempre es por imitación. Es muy difícil que por imitación se puedan transmitir conceptos tecnológicos tan, tan sofisticados.
¿Y los estudios genéticos, en el caso de los neandertales, algún resultado han abordado en lo que respecta al habla?
Sí, claro, bueno, pues la posibilidad de encontrar pues una serie de genes como el FOXP2 que te dicen, bueno, pues mira, se parece al que tienen los humanos actuales, ¿no? Bueno, esto es también otra evidencia, otro punto de apoyo muy importante también pues para la cuestión de la determinación del lenguaje. Yo creo que entre todas estas evidencias pues podemos llegar a la conclusión de que Neandertal es seguro y sus ancestros también podrían tener algún tipo de lenguaje que les permitiría pues transmitir conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues el que había entonces, ¿no? Ahora necesitamos miles y miles de palabras para poder transmitir todo lo que se conoce. Incluso hay jergas profesionales que una persona normal no puede entender porque son profesionales, ¿no? Y solamente las utilizan los profesionales de un determinado ámbito y que enriquecen el idioma de una manera continuada, ¿no? En el pasado, pues el idioma pues estaría constituido por unos pocos cientos de palabras que implicaría pues el conocimiento sobre todo del medio, ¿no? En el que se vivía.
Las conferencias de este congreso sobre el cuaternario en la región pirenaica occidental continúan esta tarde en Bizkaia Aretoa, el Paraninfo de la UPV en Bilbao. Seguimos ahora con otra curiosidad científica que tiene que ver con la forma de morder de los humanos modernos. Hagamos el ejercicio de pensar un momento en cómo se cierran nuestras mandíbulas y escuchemos lo que ha encontrado al respecto Olga Barrio.
Apuntes de ciencia.
El ser humano es el único animal que tiene lo que se llama mordida profunda, que no es otra cosa que el resultado de apretar la mandíbula y comprobar cómo los incisivos superiores ocultan a los inferiores. Es fácil comprobarlo. Lo difícil es saber por qué tenemos los humanos este tipo de mordida y qué nos hace morder de esta forma. Y es que la mordida profunda no es una diferencia marcada por la evolución. Aunque durante muchos años se pensó que el cambio llegó cuando el hombre se volvió agricultor, hace ya millones de años, lo cierto es que se ha comprobado que es un fenómeno muy nuevo en el tiempo. Llevamos mordiendo así tan solo unos 250 años, muy poco tiempo para pensar que se debe a un cambio evolutivo de la especie. Así que hasta el siglo XVIII, en Europa, mordíamos igual que cualquier primate. Entonces, ¿qué provocó el cambio? Hay que recurrir al antropólogo especialista en neandertales Charles Loring Brace, que durante décadas ha creado la mayor base de datos sobre la evolución de la dentadura de los homínidos. Y lo que nos dice este antropólogo es que la mordida profunda es el resultado de utilizar cubiertos a la hora de cortar la comida. En concreto, el cambio lo marcaron el cuchillo y el tenedor, dos herramientas que al principio solo usaban las clases altas y pudientes, que además eran las que podían comer más carne y más pescado. Usar tenedor y cuchillo cambió la forma de cortar la comida. Si hasta entonces se comía carne con las manos, sujetando con fuerza una punta hasta arrancarla, los cubiertos permitieron cortar el alimento en pedazos más pequeños y por tanto más fáciles de masticar. Menos trabajo para los dientes, así que poco a poco los incisivos superiores dejaron de tener su función de sujetar y por eso comenzaron a no coincidir con los inferiores. Y eso explicaría por qué ya en la edad de piedra, cuando el hombre comenzó a usar piedras afiladas para cortar, comenzó también a cambiar el tamaño de sus dientes. Se hicieron cada vez más pequeños. Aunque es una hipótesis que cada vez gana más adeptos, las pruebas que se van encontrando parecen que van dándole forma de evidencia. Y es que el hallazgo de una dentadura de entre 800 y 1000 años de antigüedad ha mostrado la existencia ya en esa época de una mordida profunda fuera de Europa. Se localizó en China, precisamente una cultura que ya troceaba la comida con un machete y que en la época de la que data la dentadura comenzaba a comer con palillos. De hecho, la dentadura pertenece a un joven aristocrático de la dinastía Song. Los detractores de esta teoría recuerdan por su parte que ha habido muchas formas de comer, porque no todos los alimentos necesitan ser troceados o descuartizados. Ahí están, recuerdan, las sopas, los pastos o los potajes, alimentos básicos para el hombre durante siglos.
Llegamos a la cita de los martes con Raúl Ibáñez, profesor de matemáticas de la Universidad del País Vasco, que cada dos semanas, cada dos martes, viene y nos plantea cuestiones relacionadas con el uso y disfrute de las matemáticas. Hola Raúl,
Arrastián, ¿qué tal?
Bueno, después de hablar de los gordos fallos que hay en el mundo de las gráficas, sobre todo en los medios de comunicación.
Bueno, algunos son fallos, otros son más bien manipulaciones.
Manipulaciones, ¿eh? Después de hablar de los trampeos que hay con los gráficos hace dos semanas, pues hoy nos traes un tema que no tiene nada que ver con los dibujos animados, entiendo. La paradoja de Simpson.
Sí, no tiene que ver, aunque podría tener que ver, porque de hecho, bueno, cuando colaboraba con Graffiti ya hablamos en alguna ocasión de las matemáticas de los Simpson, y además ahora este fin de semana he visto que se va a publicar precisamente un libro sobre las matemáticas de los Simpson y ya vendremos por ahí en alguna otra ocasión, pero hoy no, hoy vamos a hablar de un problema de estadística.
Ajá. Estamos en el Año Internacional de la Estadística, así que es especialmente apropiado tocar estos temas. Bueno, ¿con qué tiene que ver este fenómeno? ¿La paradoja de los Simpson? No, la paradoja de Simpson.
Sí, sí, sí. Normalmente tiene que ver con estudios estadísticos en ciencias sociales, medicina, y donde se produce un fenómeno que al tomar los datos estadísticos de forma separada, el comportamiento es distinto a cuando se juntan. Es decir, que no conviene separar dos poblaciones en un estudio estadístico y entonces volver a considerar los datos, porque a veces el resultado que obtenemos es el contrario al que los datos separados daban a entender, ¿no?
Vamos, que la suma de las partes a veces no da el cómputo total inicial.
Vale. Exacto, exacto. Si quieres, lo mejor siempre es un ejemplo.
Eso es.
Yo creo que es mejor. Entonces, bueno, se me ha ocurrido pensar en que estamos estudiando, imaginemos que estamos estudiando el número de coches que hay en ciudades, por ejemplo, en Donosti y Vitoria, y imaginemos pues quien ha hecho el estudio o ha llegado al medio de comunicación y se ha dado los resultados, como suele hacerse a veces, por barrios.
Sí.
Nosotros, para no liarla, nos vamos a quedar solo con el centro de Donosti de Vitoria y luego el resto de barrios de Donosti de Vitoria. Y voy a dar unos posibles números que podrían ser los de la estadística. Según los datos de coches nuevos en el centro de Donosti, un 67%, lo cual implicaría que había un 33% de viejos, obviamente.
Claro.
Y coches nuevos en el centro de Vitoria, el 64%. Como vemos, hay más coches nuevos en el centro de Donosti que en el de Vitoria. Vamos a ver qué pasa en el resto de barrios. Pues coches nuevos en el resto de barrios de Donosti, 45%, como hemos dicho antes, pues el 55% sería de viejos, y en el resto de barrios de Vitoria, coches nuevos el 42%. Como vemos, de nuevo, 45 sobre 42, de nuevo hay más coches, un porcentaje mayor de coches nuevos en Donosti que en Vitoria.
Sí.
Esto, imaginemos, pues porque se ha mandado una nota de prensa, pues puede dar a entender quizás al periodista, o si se da tal cual en la noticia, puede dar a entender al lector que los coches en Donosti son más nuevos que los de Vitoria.
Sí, sí, a priori parece que
es lo que parecería,
la respuesta,
¿no?,
lógica. Sí.
Sin embargo, vamos a ver que si le damos números a eso, puede ocurrir que no. Puede ocurrir que el porcentaje de coches nuevos en Vitoria sea mayor que el de Donosti, lo cual es una sorpresa.
Eso es una paradoja.
Eso es una paradoja, efectivamente. Y vamos a poner los datos ya numéricos. Imaginemos que los datos de coches nuevos y viejos en Donosti y Vitoria en el centro, el 67% de Donosti era porque había unos 60.000 coches nuevos frente a 30.000 viejos. En Vitoria en el centro serían 90.000 nuevos frente a 50.000 viejos. Y eso daría los porcentajes que nosotros teníamos. En los barrios exteriores, por decirlo de alguna forma, En Donosti sería 50.000 nuevos frente a 60.000 viejos y en Vitoria 30.000 frente a 40.000. ¿Por qué doy estos números en lugar de los porcentajes? Porque claro, cuando queremos calcular ahora el porcentaje en toda la ciudad, no podemos irnos a los porcentajes, hay que ir de nuevo al número de coches. Entonces, sumando, en Donosti coches nuevos había 110.000 frente a 90.000 viejos. Es decir, hay un 55% de coches nuevos. En Vitoria, al hacer la suma, tendríamos 120.000 coches nuevos frente a 90.000 viejos. Es decir, ahora habría un 57% de coches nuevos. Vuelvo a decirlo, en Donosti en total un 55% de coches nuevos frente a Vitoria, que hay un 57%. Aquí, como hemos dicho, se nos da la vuelta. ¿Por qué se nos da la vuelta? Porque cuando, en lugar de hablar de porcentajes, hablamos del número, no estamos haciendo sobre la misma cantidad, ¿vale? Por ejemplo, la cantidad de coches que hay en el centro de Donosti es 90.000, mientras que la cantidad que hay en el centro de Vitoria, ya sean nuevos o viejos, son 140.000. Luego no tenemos la misma cantidad y, por lo tanto, eso ocurre algo parecido, pero al revés, en el resto de barrios. Por lo tanto, estamos haciendo porcentajes sobre una base distinta. Uh-huh. Y eso es lo que hace que al sumarlo se nos descompense de esta forma, ¿no? Uh-huh. Y es algo paradójico porque siempre que ocurre la gente suele decir, no, esto está mal, no puede ser cierto, ¿no?
Claro.
Y vemos que efectivamente es
no,
algo
no
que
no dejarse
ocurre.
Llevar por las primeras impresiones.
Efectivamente. En estadística y en probabilidad hay cosas que a veces van contra la intuición. Yo suelo decir que las matemáticas en general son mucho de sentido común, o al menos a un cierto nivel básico. Sin embargo, en la probabilidad y estadística hay que tener mucho, mucho cuidado. Uh-huh. Y normalmente tiene un trasfondo a veces sencillo, ¿eh? Porque esto, como voy a comentar más adelante, no es más... Bueno, ya lo digo ahora, este efecto se produce simplemente por el hecho de que una fracción A partido por B más una fracción B partido por C no es igual a A más B partido B más C. C más D, perdón. Es decir, algo tan sencillo como que la suma de las fracciones no es lo aparentemente trivial, desencadena toda esta paradoja en estadística, ¿no?
¿Y quién era el señor Simpson, por cierto?
Pues bueno, esta paradoja, bueno, inicialmente la primera persona que la puso de manifiesto era el estadístico británico George Udny Jull. Lo que pasa que, bueno, en aquel momento, pues bueno, fue algo anecdótico, pero quien ya la ha puesto más de manifiesto y ha trabajado sobre ella, la ha descrito con detalle, ha sido Edward H. Simpson, británico también, quien al ver en ciertas pruebas médicas que ocurría esto, pues ya se dedicó un poco a explicarlo, ¿no? Y este hombre, bueno, esto lo hizo en 1951. He de decir que este estadístico británico es uno de aquellos matemáticos que estaba en los barracones de Bletchley Park, que es donde se intentaba descifrar la máquina Enigma y otros mensajes de los animales, ¿no?
Con
Alan Turing, efectivamente, que era el que dirigía un poco el cotarro. Como hemos hablado de que realmente esto lo obtuvo en un estudio médico, lo que podemos hacer es intentar poner un ejemplo médico.
¿Vale?
De nuevo vamos a ver porcentajes y vamos a intentar hacerlo despacito para no liarnos. El estudio médico, que este uno lo puede encontrar en Wikipedia, es muy famoso, se trataba de ver el comportamiento de dos tratamientos para las piedras renales. ¿Vale? Había un tratamiento que llamaremos tratamiento A y un tratamiento distinto que era el tratamiento B. Y se consideraba dos casos distintos, cuando las piedras son pequeñas y cuando las piedras son grandes. Pues resulta que el tratamiento A era bueno en las piedras pequeñas en un 93%, mientras que el B lo era solo en un 87%. Sin embargo, para las piedras grandes, el tratamiento A era bueno en un 73% frente al tratamiento B, que lo era en un 69%.
Entonces parece que el tratamiento A es significativamente mejor que el B.
Claro, si lo vemos por partes, piedras pequeñas, piedras grandes, efectivamente parecería que es así de nuevo. Sin embargo, cuando hacemos el resultado total, resulta que el tratamiento A ha sido bueno en un 78% de los casos, mientras que el tratamiento B ha sido bueno en un 83% de los casos. De aquí de nuevo la sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que de nuevo, en los grupos que se han formado, el número de casos no es el mismo. Por ejemplo, para las piedras pequeñas solo había 87 casos, donde 81 casos eran buenos el tratamiento A. Sin embargo, en piedras pequeñas también se ha utilizado el tratamiento B en 270 casos, donde ha sido bueno en un 234 casos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo más determinante en los médicos ha sido que han recomendado habitualmente el tratamiento B para las piedras pequeñas, en 270 casos, frente a los 87 que hemos comentado, y sin embargo, cuando venían gente con piedras grandes, le recomendaban fundamentalmente el tratamiento A, 263 frente a 80. Es decir, que el propio médico estaba discriminando un tratamiento frente a otro, dependiendo de que fueran casos buenos, o sea, pequeños, piedras pequeñas o piedras grandes.
Con lo cual la estadística está influenciada por el médico.
Efectivamente, porque estamos creando no grupos de la misma cantidad. Habría que haber intentado, por ejemplo, que hubieran sido pues 200 en un tratamiento A en piedras pequeñas, 200 en un tratamiento B en piedras pequeñas. Y lo mismo en grandes. Es decir, que la misma cantidad de casos hubiera estado en uno o en otro.
Conclusión, que no es lo mismo el 90% de 10 personas que el 30% de 50.000.
Exactamente, es decir, no se pueden mezclar. Cada vez que hagamos un estudio, lo que hay que intentar es, si estamos separando en casos pequeños, es que esos casos también tengan una misma cantidad de gente. Uh-huh. Si no, se pueden llegar a producir este tipo de efectos, el de la paradoja de Simpson.
Efectos que además pueden provocar errores muy serios en investigaciones. En este caso, además, si estamos hablando de una investigación médica, puede dar pie a decisiones erróneas, ¿no?, en torno,
exacto,
a uno u otro tratamiento.
Exacto, exacto. Es decir, depende cómo mire el médico o el investigador la información, puede tener una visión errónea de lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y a veces ni siquiera ninguna de las dos es correcta.
Vaya.
Claro, dependerá de qué es lo que estemos haciendo. En este caso, por ejemplo, en global podríamos decir que un caso es mejor que el otro, pero claro, el problema es que es, como hemos dicho antes, que ha habido una discriminación por la gravedad. Luego, casi es mejor no tener en cuenta lo que ha ocurrido. Y si lo tenemos, siempre el investigador tendrá que tener en cuenta que aquí hay algo anómalo y no ser, digamos, tajante en sus conclusiones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que normalmente a veces estas estadísticas se hacen a posteriori y no a priori. Un buen estudio estadístico en medicina tiene que ser un estudio que se plantea a priori. Es decir, primero se hace el diseño del estudio estadístico y luego se empiezan a tomar datos. Con lo cual podemos controlar que no ocurran este tipo de cosas. Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en el mundo médico? Que los médicos lo que no quieren es que perdamos tiempo haciendo bien toda esta parte previa, porque ellos lo que quieren es ir rápidamente a resultados. Sin embargo, y esto es una pena, pero la ciencia necesita tiempo. Es muy frecuente que no solo en temas médicos, sino en muchos otros temas, se lancen estadísticas a diestro y siniestro, pero estadísticas que han sido tomadas rápidamente. Cuando el equipo científico intenta contrastar esas estadísticas y decir qué es lo que está ocurriendo, realmente a veces les toma hasta 2-3 años. Y claro, y eso la sociedad o los medios de comunicación, digamos, no lo soportan. Porque es tiempo de espera, ¿no? Claro. Sin embargo, la ciencia a veces es lenta.
A menudo, diríamos.
A menudo. Pero, ¿qué es lo que gana con esa lentitud? Pues que al menos las cosas que las hace, digamos, las soluciones ya podemos decir que son correctas porque se ha hecho, digamos, con un cierto cuidado.
Uh-huh. Tenemos todavía otro ejemplo para la paradoja de Simpson, las estadísticas deportivas. Eso también es muy periodístico, ¿eh?
Bueno, en las estadísticas deportivas existe muchísimo este efecto, ¿no? El número de goles, claro. Uh-huh. Que muchas veces mezclamos este tipo de cuestiones, pero claro, tiros a puerta y goles. Por ejemplo, si una persona solo ha tirado 3 veces a puerta y ha metido 2 goles... Uh-huh. Perdón, mejor, si ha tirado 3 veces a puerta y ha metido un gol, no es lo mismo el que ha tirado pues 300 veces y ha metido pues 110. La estadística es mejor en el segundo, sin embargo el primero es que solo tira cuando cree más o menos que tiene posibilidades, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes discusiones posibles, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos a acabar quizás con un ejemplo distinto, y es cuando la persona que hace la estadística o que la interpreta puede utilizar este efecto para manipular.
Venga.
Es decir, no es la equivocación científica, sino la manipulación.
Como con los gráficos.
Exactamente. Este es un ejemplo, además, que he cogido del blog de Juanjo Guijaba, que ya me parecía suficientemente bueno. Imaginemos que la Dirección General de Tráfico lanza una campaña para concienciar a la población de los peligros que supone conducir en estado de embriaguez. ¿Vale? Entonces, hace ese estudio, y ves qué es lo que pasa. Entonces hace controles de alcoholemia previos a la campaña y posteriores a la campaña. En total, 600 previos y 600 posteriores. Aquí, uh-huh, vemos que se iguala la cantidad.
Sí.
Para que podamos compararlo.
Un dato objetivo a priori,
efectivamente,
¿no?
Uh-huh. Entonces, antes de la campaña, 130 personas han dado positivo de los 600 y después de la campaña han sido 140. En el primer caso es un 21,66%, mientras que en el segundo es un 23,33%. Uh-huh. Conclusión, la campaña no ha servido para nada.
No, no, ha ido la cosa incluso a peor.
Y además hemos visto que lo han tomado 600 en cada caso, con lo cual lo han hecho bien. La conclusión es clara, no ha habido un resultado favorable.
Pero tiene truco.
Pero tiene truco. Entonces, la persona que está analizando estos datos dijo, yo no puedo hacer público esto. Sí, entonces, cuando empieza a separarlo por sexos, se da cuenta que cuando toma hombres y mujeres, en el caso de las mujeres, previamente el número de accidentes era el 20%, sin embargo, luego es el 15%. Uh-huh. Y cuando coge el de los hombres, previamente es el 30% y después es el 25%.
Ah, fenomenal, pues lo separó por sexos y ya ha sido un éxito.
Efectivamente,
la campaña.
Separado por sexos, es un éxito la campaña. Uh-huh. ¿Cuál es la falacia? Pues la falacia es que cuando lo separamos por sexos, efectivamente ya no nos aseguramos que es la misma cantidad. En las mujeres, previo a la campaña, eran 500 mujeres a las que se había hecho el control y solo a 100 hombres. Sin embargo, en el posterior se ha hecho el control a 100 mujeres y a 500 hombres. Es decir, al revés. Como ya la proporción no es la misma, se produce este efecto de paradoja. Uh-huh. Pero sin embargo, para quien está vendiendo el material, ya sabe que es posible venderlo de esta forma. Es un éxito en hombres, es un éxito en mujeres. Pues ya está, lo hacemos público.
Ajá. ¿Esto es un ejemplo que has encontrado en este blog o realmente ocurrió con estos datos?
Este es un ejemplo inventado por,
Inventado.
Por Juanjo, sí, sí. Entonces, ajá, me pareció tan bonito que sí, en lugar de inventarme otro, como el de Donosti y Vitoria, que me había inventado previamente, pues dije, no, hay que utilizarlo tal cual porque es un ejemplo muy real de cómo se puede manipular cuando uno conoce las cosas que están detrás.
Uh-huh. Es empezar a sacar las tripas, ¿no? Y ver, a ver, si pongo aquí este trozo y aquí está esta parte, a lo mejor consigo un buen mensaje.
Claro, es decir, el buen conocimiento de la estadística o de la matemática en general o de la ciencia nos permite a veces cosas buenas, pero como en este caso también nos permite a veces manipular, ¿no?
Porque en este caso el titular es que había un 2,5% más de alcoholemia, vamos, de casos de alcoholemia.
De casos de alcoholemia, a pesar de la campaña, ¿no?
A pesar de la campaña, bueno. Vamos con el problema que nos vas a mandar para las dos próximas semanas. Vamos a coger papel y boli.
Exactamente.
Y de todas formas, como siempre, vamos a copiar el texto en nuestro muro de Facebook para facilitar al oyente pues que esté conduciendo, que esté ahora mismo ocupado y no pueda coger los datos. Además, es bastante sencillito, como estos últimos que nos está poniendo Raúl, con lo cual esperamos que de nuevo tengamos muchas respuestas acertadas.
Exactamente. Le he llamado La Barca. Dice, una familia vasca formada por Aita, ama, dos hijas y el gato, que se encuentra de viaje en África, debe cruzar un barranco con un sencillo funicular que soporta un peso límite de 80 kilos. Aita y ama pesan cada uno 80 kilos y cada hija 40 kilos. ¿Cómo cruzarán el barranco sin dejarse al gato?
Porque el gato, sería, o sea, el gato es ineludible.
Es importante en una familia.
No, porque va un león y se lo come. Si lo dejas en el otro lado del barranco, el gato desaparece.
Exactamente. Tienen que pasar todos. Aita, ama, las dos hijas y el gato.
Aita y ama pesan 80 kilos cada uno y cada chavala 40.
Exacto.
Bueno.
Y el gato no sabemos, pero tiene que pasar.
El gato, pongamos que pesa 3 kilos, pero es indiferible, seguramente. Bueno, pues ya planteado el problema para las dos próximas semanas, vamos con la solución del problema de la caja de galletas que nos dejó Raúl en su última charla. El enunciado es muy sencillito. Una caja de galletas pesa 600 gramos y cuando está llena hasta la mitad pesa 325 gramos. ¿Cuánto pesa la caja vacía?
Bueno, pues es muy fácil. Porque 600 menos 325, que nos da 275 gramos, es lo que pesaría la mitad del contenido de galletas. Luego el doble sería 550, que hasta 600 son 50, que es lo que pesa la caja. Como bien nos ha dicho, bueno,
un montón de gente
que ha contestado al problema. Entre ellos, revolvemos aquí nuestras bolitas y sale como ganador Imanol Valero Cuevas, a quien mandaremos un libro para que disfrute de las matemáticas, que nos consta que le gusta porque nos da las gracias por fomentar las matemáticas en la radio, ¿no?
Y además nos ha escrito una solución muy, muy pensada, vamos.
Sí, muy detallada, muy sencilla, sí.
Bueno, pues muy bien. Esa es la forma de participar en este concurso. Y siempre tenemos un libro recomendado para los oyentes.
Hoy me gustaría recomendar un libro que no es de matemáticas, Es el Premio Nobel de Literatura de 2013, ha sido para Alice Munro, y uno de sus libros, Demasiada Felicidad, que es un libro de cuentos, que es por lo que es famosa Alice Munro, pues el cuento que da nombre al libro, Demasiada Felicidad, está basado en la vida de Sofía Kovalevskaya, gran matemática rusa, de la que hablaremos aquí seguramente pues en futuras ediciones.
Bueno, pues el libro recomendado, en este caso de Premio Nobel de Literatura 2013 de Alice Munro. Y vamos a recordar rápidamente las formas de contacto con el programa por si queréis participar en este enigma matemático que nos ha planteado Raúl, el de la barca sobre el barranco africano. La mecánica del caracol, @eitv.com, es nuestro correo electrónico. Podéis también, si no, dejarnos la respuesta en el teléfono del oyente, 901-440404, o si no, un mensaje directo, privado, a ser posible, a través de Facebook. Y digo lo de privado porque hay gente que se emociona y nos responde en abierto y ya pues se pierde un poquito la gracia, ¿no? Sobre todo
la emoción.
Cuando el problema puede ser un poquito más complejo, pues se pierde la gracia. De manera que un mensaje privado a través de Facebook pues también nos sirve para participar en este sorteo. Y en dos semanas vendrá Raúl para explicarnos de qué forma extraña. Solamente hay un funicular, ¿no? La respuesta no es
solo
que pueden volar.
No,
o que sacan
nada.
Una ala delta y vuelan.
No hay trampa, ¿eh?
No hay trampa. Nunca hay trampa en los problemas que nos plantea Raúl.
Bueno, por ahora no.
Gracias, Raúl.
Ha sido un
placer.
Hasta
dentro de dos martes.
Hasta luego, Agur.
Tiempo para las noticias en Radio Euskadi. Hasta mañana, Agur.